Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Determinación Federal da paso a la candidatura de Elmer Román para la comisaría residente. Además, analizamos los detalles del acuerdo que alcanzó el pelotero Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles. Y encuentran sin vida al sospechoso del feminicidio de Carla Rodríguez Ares ocurrido en el fin de semana en Gurabo. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Tras denuncias dentro del Partido Popular Democrático y hasta del Partido Nuevo Progresista, la Oficina del Consejero Especial determinó que el exsecretario de Estado, Elmer Román, puede permanecer como empleado federal y a su vez aspirar a la comisaría residente en Washington. Esto siempre y cuando ninguno de los candidatos represente tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José A. Delgado, le dio seguimiento a este asunto y ahora nos brinda la información. José, buen día.
Saludos.
¿Por qué se estaba alegando que Román no podía aspirar al cargo de comisionado residente por el PNP?
Bueno, en el caso de la evaluación a nivel federal, el argumento puede ser un poco al revés, ¿verdad? Si podía permanecer como empleado federal y al mismo tiempo aspirar a la comisaría residente en Washington. La ley Hatch, la ley federal Hatch, prohíbe generalmente a un empleado federal poder aspirar a un cargo político partidista, y cualquier miembro del Congreso, candidato al Congreso, estaría impedido de mantener su empleo a nivel federal si fuera candidato a base de esta ley. En el caso de Puerto Rico, la Oficina del Consejero Especial, como también ha dicho el Departamento de Defensa, considera pues que la elección del comisionado residente es una elección sui generis en términos del Congreso, que los partidos políticos puertorriqueños no participan del proceso para elegir al presidente de Estados Unidos, y que por eso la ley Hatch no le impide al señor Román ser candidato, o en este momento precandidato a comisionado residente en Washington.
Y en cuanto a la determinación, ¿cuál fue la justificación para permitir que Román corra por el cargo?
En general, la posición es que la ley Hatch está hecha para prohibir que un empleado federal que aspira a un cargo político partidista no puede permanecer en su empleo. Pero la ley define como un cargo político partidista el que un partido participe del proceso o haya participado del proceso para elegir al presidente de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, pues la participación que se da del proceso de elección del presidente de Estados Unidos se da por medio de los partidos estadounidenses, demócratas y republicanos, que participan en procesos primaristas en Puerto Rico. La determinación de esta oficina federal es que en el caso del PNP, del PPD, pues no son partidos que participan del proceso electoral para elegir al presidente de Estados Unidos. El PPD, o legisladores del PPD encabezados por Héctor Ferrer, argumentan que esa posición debe ser revisada porque hay candidatos o precandidatos al puesto, como por ejemplo José Quiquito Meléndez, que es uno de los precandidatos del PNP, y el precandidato del Partido Popular, Pablo José Hernández, que se han identificado al someter su candidatura en la Comisión Federal de Elecciones como miembros de un partido estadounidense. Es decir, Meléndez dice que es republicano y el popular Hernández dice que es demócrata. También argumentan que en entrevistas Román ha dicho que se identifica con los republicanos, aunque lo ha hecho un poco, ¿verdad? Tiene que ser cierta reticencia para expresarlo, pero dice que es republicano y que ese argumento debe ser revisado. Y el hecho de que haya candidatos ya identificados con esos partidos de Estados Unidos, aunque corren formalmente por los partidos locales, amerita que la oficina del consejero especial revise su decisión y le impida al señor Román ser candidato a comisionado residente si quiere mantener su empleo federal, ¿verdad? Que es lo que siempre hay que recalcar. Ellos no le están diciendo si puede o no ser candidato, si puede ser candidato y mantener su trabajo en el Pentágono.
José, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes.
Durante el fin de semana, la megaestrella de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani, confirmó que estaría trasladándose a los Dodgers de Los Ángeles por una suma de $700 millones por 10 años, una cantidad jamás vista antes. Sin embargo, la manera en que se llegó a este acuerdo y cómo se distribuirá el dinero no es un asunto de novedad, según analistas consultados por El Nuevo Día. Antolín Maldonado Ríos se une a la conversación para hablar al respecto. Antolín, bienvenido.
Saludo, ¿cómo te encuentras?
Todo muy bien, gracias. Háblanos primero de Ohtani. ¿Qué lo hace merecedor de una cantidad tan masiva de dinero por cambiar de equipo?
Bueno, Shohei Ohtani es lo que mucha gente ya en el béisbol por años ha catalogado como un fenómeno. Un tipo de jugador que no se veía desde época de Babe Ruth, una leyenda del béisbol, preferido de la afición de Estados Unidos, ¿no? Una leyenda que cumplía con ambas facetas de lanzador y bateador a un gran nivel. Pero desde entonces no se veía un jugador como este, y lo que está haciendo Ohtani, pues sin duda, basta con mirar las estadísticas, incluso superan a esa leyenda. De hecho, Ohtani viene de superar, o mejor dicho, de ganar por segunda vez el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, y además hizo historia este año porque es la primera vez que un jugador que gana dos o más veces ese premio, en ambas ocasiones, en su caso, lo gana con el voto unánime. Y esto, pues, después de una temporada en la que disparó 44 cuadrangulares, impulsó 95 carreras para los Angels de Los Ángeles, y como lanzador tuvo marca ganadora de 10-5 con 167 rivales ponchados, y pudo haber llegado a 200, como estábamos analizando en días recientes, porque Él se lesionó en la parte final de la temporada y no pudo continuar lanzando. Ahora en el periodo muerto, de hecho, aprovechó para operarse, hacerse su segunda cirugía a Tommy John, pero esto no le va a impedir poder jugar como bateador en la temporada que viene. Las proyecciones son de que él va a volver a lanzar en 2025. Así que con un jugador como ese, que solamente con una de esas dos facetas que tú tengas, rindiendo al nivel que lo hace, ya sea como lanzador o como bateador, estaríamos hablando de un jugador que se ganaría millones de dólares, largos millones de dólares, con un contrato multianual en Grandes Ligas. Así que, ¿qué decir, ¿no? Con alguien que cumple con ambas facetas a un gran nivel.
¿Y qué te dijeron las personas que consultaste sobre esta negociación?
Lo interesante del contrato de Shohei Ohtani es que obviamente todo el mundo se fija en que de hecho es un contrato histórico porque es el mayor, ¿verdad? Del que se tuviera registros. De hecho, trasciende el béisbol, ha superado contratos del fútbol a nivel mundial y de otros deportes, pero lo que me decían dos entendidos entrevistados, ambos son contadores públicos autorizados de aquí del patio, es que ni Ohtani ni sus asesores se inventaron la rueda en la manera en que diseñaron este contrato. Ciertamente, como vuelvo y digo, los 700 millones es una suma sin precedentes en un contrato en cualquier deporte, pero el hecho de que se haya diseñado para recibir una cantidad de dinero de manera diferida, ¿no? Años posteriores a que el contrato expire, pues es algo que se viene haciendo hace alrededor de 5 décadas, me decía uno de los entrevistados. Ahora, hay que aclarar que como quiera, no solamente la cantidad total de 700 millones es sin precedentes, sino que también el dinero diferido que va a estar recibiendo Shohei Ohtani también es una suma sin precedentes, porque estamos hablando de que Ohtani acordó con los Dodgers recibir apenas $2 millones anuales durante esas 10 temporadas de la vigencia del contrato. Esto quiere decir, como se ha venido reportando ya en los pasados días, que el remanente, unos 680 millones, los va a recibir ya después de la vigencia de este contrato, también en sumas anuales de 68 millones por año. Así que en ese sentido, pues es un contrato histórico por donde quiera que uno lo mire, pero ciertamente, pues lo que decían entre otras cosas los entrevistados, pues son algunas alternativas que tienen los Dodgers. De hecho, uno de los datos que me dieron, que me pareció interesante, aunque no deja de ser un ejercicio especulativo, es que uno de los entrevistados me comentó que hay la posibilidad de que los Dodgers, o por lo menos es un mecanismo que los Dodgers tenían, es de recurrir a lo que se llama la compra de una anualidad. Se recurre a una firma privada, una compañía de seguros, comprar una anualidad que, según él me dice, pues podría rondar los 300 millones con la idea de que el impacto sea mucho menor. Es decir, con una suma como de 300 millones, que no deja de ser alarmante, ¿no?, y sorprendente, pues ellos podrían jugárselas de esa manera, comprando una anualidad que va a rendir dividendos por intereses, ¿no?, a largo plazo, de manera que al cabo de los años pues puedan cumplir con ese compromiso de 700 millones con Otani. Pero él, como quiera, va a recibir todo su monto de 700 millones. Eso no lo despinta nadie.
Antolín, gracias por informarnos.
Gracias a ti por la oportunidad.
A continuación, encuentran sin vida al sospechoso de asesinar a Carla Rodríguez Ares durante el pasado fin de semana. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra, que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
El sospechoso de asesinar a Carla Rodríguez Ares, Víctor Vitín Ramos Rivera, fue encontrado muerto ayer en una residencia abandonada en Gurabo. Previo a la muerte de la mujer, contra Ramos Rivera pesaba una orden de protección solicitada por Rodríguez Ares. Richard Colón Vadillo cubrió este suceso y ahora nos brinda los detalles. Richard, saludos.
Saludos, Valeria, gracias. Feliz de estar aquí.
¿Qué te dijeron las autoridades sobre lo que se conoce de la muerte de Ramos Rivera?
La información que recibimos cuando llegamos a la escena durante el día de ayer fue que en efecto que se encontró a Ramos Rivera muerto en una residencia abandonada que está justo está muy cerca del área donde ocurrieron el doble asesinato original, que se encontró a Carla Rodríguez Ares y a su pareja Luis Lebrón Cuevas muerto. Pues es una casa que está muy cerca de allí, y se encontró allí fue que se encontró el cuerpo de Víctor Ramos Rivera. Obviamente, pues había muchos detalles que no vamos a mencionar, pues porque son parte de la investigación y son detalles bastante macabros, pero el cadáver de esta persona se encontró dentro de esa residencia y con al lado de él un arma de fuego.
¿Las autoridades ya calificaron este caso como un feminicidio íntimo?
Oficialmente, desde ya confirmado por las autoridades, sí, ya esto es un feminicidio. Esto sería el feminicidio número 20, feminicidio íntimo número 20 del año, en lo que va del año. Y ya según me ha confirmado la policía, pues ya esto era un caso que estaba esclarecido y estaba a punto de erradicarse, aunque sea en ausencia. Se iba a erradicar ya, pues porque esta persona ya la policía tenía suficiente evidencia para de todos los sucesos, y ya tenían confirmado que había sido un feminicidio. Restaba solo pues hablar con esta persona para una posible erradicación de cargos.
Richard, gracias por la información.
Gracias a ustedes, buen día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.